por qué es necesario que Jesucristo regrese y establezca el reino. En este sábado vamos a repasar la respuesta bíblica a esta pregunta y su implicación para nosotros en nuestra vida espiritual, nuestra vida personal. El título del sermón es ¿Por qué tiene que regresar Jesucristo? Lo he desglosado en seis puntos principales. Y el primer punto lo he subtitulado El origen de la sociedad actual. El origen de la sociedad actual. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, decidieron, como ustedes recordarán, creerle a Satanás. En lugar de creerle a Dios, a su Creador, creerle al adversario. Y optaron por desobedecer las instrucciones de Dios. Se rebelaron contra Dios. Se rebelaron contra Dios, haciendo suya la misma actitud del adversario. Eso lo podemos leer, ustedes pueden repasarlo en sus casas en el tercer capítulo de Génesis. Cuando Adán y Eva tomaron esa decisión de rebelarse en contra de Dios, en ese momento fue la fundación del presente siglo malo. Recuerdo cuando leí por primera vez esa declaración en uno de los escritos del señor Armstrong, de que esa fue la fundación, el fundamento del presente siglo malo, del cual ustedes pueden anotarlo, aparece la mención en Génesis 1:4. Génesis 1:4. Fue así como se originó la sociedad actual, la sociedad que tenemos ahora en el presente, ahí se originó, sobre la base de antagonismo y hostilidad a Dios y a su camino de vida. Así fue como surgió lo que ahora conocemos como la civilización humana, sobre esa base, sobre ese fundamento, antagonismo y hostilidad hacia el camino de vida de Dios. La decisión fue de ellos, de nuestros padres, de Adán y Eva, pero usted y yo, si usted hubiera sido Eva, si yo hubiera sido Adán, cualquiera de nosotros, habría decidido lo mismo, no habría sido diferente, habríamos tomado la misma decisión. Ellos mismos, entonces, debido a esa decisión que tomaron ellos, Dios tuvo que sacarlos del Edén, echarlos fuera del Edén e impedirles el acceso al árbol de la vida. El árbol de la vida representaba el Espíritu Santo. Entonces, debido a que ellos lo rechazaron, Dios los sacó a ellos del huerto del Edén. Ellos mismos habían rechazado el Espíritu de Dios. Al rehusar tomar del árbol de la vida, estaban rechazando el Espíritu Santo de Dios. Y tomaron para sí mismos la misma actitud del adversario. Así que Dios no tuvo otra alternativa que cerrar el acceso al árbol de la vida. ¿Cuál fue el resultado? Esto nos lleva al segundo punto del sermón. ¿Cuál fue el resultado? Fue odio y violencia y muerte. Odio y violencia y muerte. En relativamente poco tiempo, en poco tiempo los resultados fueron funestos. Caín mató a Abel, a su hermano Abel, y dio inicio a un ciclo que hace, creo que fue ayer o antier, ¿verdad? Todavía siguen las consecuencias de ese ciclo de odio, de violencia. Un hombre en Estados Unidos, en la ciudad de Aurora, en Denver, dio muerte a 12 personas en un teatro de cine, en la inauguración de la película de Batman, ¿verdad? De repente él se levantó y empezó a disparar. Ahí están una vez más las consecuencias de la decisión de Adán y de Eva. Un ciclo de violencia y de muerte. Veamos en Génesis 6:5, conforme pasó el tiempo, esa situación se fue recrudeciendo con el paso del tiempo, hasta que llegó a un estado lamentable, del cual leemos en Génesis 6:5. Y vio el Eterno la maldad de los hombres. Vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos, no dice el 30% o el 40%, o la mitad, sino dice todo designio del pensamiento, de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Todavía no hemos llegado a ese grado, ¿verdad? En que todo el designio de los pensamientos sea continuamente el mal. No hemos llegado a ese grado. Así que podemos preguntarnos, ¿cómo va a ser cuando lleguemos a ese grado? De que todo designio de los pensamientos sea de continuo el mal. Y se arrepintió el Eterno de haber hecho al hombre en la tierra, y le dolió en su corazón a Dios. Y dijo el Eterno, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he criado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil, y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos del Eterno. Noé. Un solo hombre, en una población que probablemente, si estamos viviendo, o si Dios dice que el tiempo actual, los últimos días van a ser similares a los tiempos de Noé, quiere decir que más o menos era la población mundial era similar, cerca de 7,000 millones de seres humanos. Y de entre 7,000 millones de seres humanos, solamente había un hombre justo, Noé. Fue así como Dios trajo un diluvio universal sobre la tierra, el cual terminó con todos los seres humanos y todos los animales, excepto Noé, y por misericordia a Noé, su familia y los animales que subieron con Noé al arca que él construyó según las instrucciones de Dios. Sabemos la historia, la conocemos. Entonces esto nos lleva, hermanos, al tercer punto. Después del diluvio, ¿qué ocurrió? Vino el diluvio, destruyó a todos los seres humanos, excepto Noé y su familia, su esposa, sus tres hijos, las tres esposas de cada uno de ellos, ¿verdad? Y empezó la vida de nuevo. Y poco a poco empezaron a procrear, a juntarse hombre con mujer, en matrimonio, a tener hijos, y pronto una vez más empezó la sociedad a tener auge la sociedad. ¿Y qué pasó después del diluvio? La humanidad que surgió de la familia de Noé siguió el camino trazado por Adán y Eva, el mismo camino. Se rebeló contra Dios. De ahí la importancia del ejemplo que como padres le damos a nuestros hijos, porque usualmente nuestros hijos siguen el mismo camino que papá y mamá, ¿verdad? Tenemos una gran responsabilidad de dar un buen ejemplo a nuestros hijos para que ellos sigan nuestro ejemplo, sigan el mismo camino de vida, el camino de Dios. Entonces la humanidad que surgió se rebeló contra Dios de manera particular bajo el liderazgo de un hombre llamado Nimrod. Nimrod era bisnieto de Noé. No era su nieto, era su bisnieto. A través de su nieto Cus. Cus fue el padre de Nimrod, hijo de su hijo Cam. Leemos de Nimrod en Génesis 10:8. Y Cus, que era el hijo de Cam, engendró a Nimrod. Y Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Este fue vigoroso cazador delante del Eterno. La palabra hebrea que fue traducida al español delante, en realidad significa en contra del Eterno. Entonces era un hombre fuerte, era un hombre poderoso, con muchas habilidades, pero tristemente en contra de Dios. Por lo cual se dice, así como un Nimrod, vigoroso cazador delante del Eterno, o contra el Eterno. Y fue el comienzo de su reino Babel, de ahí se origina la palabra Babilonia, Erec, Acad y Calne, en la tierra de Sinar. Entonces vemos que bajo el liderazgo de este hombre Nimrod, la humanidad, apartada de Dios, se encaminó una vez más por el camino que conduce a la muerte eterna. Y decidieron construir una torre, que era un símbolo. Así como, por ejemplo, las dos torres gemelas fueron el símbolo de la grandeza y del poderío de Estados Unidos, ¿verdad? Y Dios permitió que fueran destruidas completamente para advertirle al pueblo norteamericano algo, ¿verdad? Para darle una lección o darle, como dicen en inglés, un tip, ¿verdad? De que su vida no está bien, de que no están viviendo su vida de manera correcta, no están viviendo su vida para agradar a Dios, sino todo lo contrario, ¿verdad? Y más adelante van a venir peores males para el pueblo norteamericano y el pueblo inglés. Pero entonces ellos decidieron construir una torre, veamos esto en Génesis 11, versículo 5. Génesis 11, 5. Y descendió el Eterno para ver la ciudad, Babel. Así que vemos que Dios, en momentos críticos en la historia de la humanidad, desciende a la tierra, ¿verdad? Claro, en espíritu, de manera espiritual. Descendió el Eterno para ver la ciudad, Babel, y la torre que edificaban los hijos de los hombres, y dijo el Eterno: he aquí, el pueblo es uno, y todos estos han comenzado la obra, y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. En otras palabras, no hay nada que ellos decidan hacer que no van a poder, lo van a poder hacer, lo van a lograr. Inclusive la autodestrucción de la humanidad, ¿verdad? La autodestrucción de la humanidad. Y todavía no era tiempo para eso, porque Dios necesitaba más tiempo para llevar a cabo su plan maestro de salvación. Ahora pues, descendamos, está hablándole al Verbo, a Jesucristo, descendamos y confundamos ahí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. En otras palabras, para retrasar los adelantos científicos. Imagínense si el hombre en las últimas décadas ha avanzado tanto, ¿qué habría pasado si desde aquel entonces nada más había un solo idioma? No había la barrera del idioma, que fue lo que retrasó el adelanto de la tecnología humana, ¿verdad? Hasta el presente, que ya tenemos ahora mucha tecnología y ya el conocimiento humano se está multiplicando. Yo recuerdo cuando estaba yo en la universidad, se decía que se multiplicaba el conocimiento humano cada 10 años. Ahora ya están manejando cifras de días para la multiplicación del conocimiento humano. Se está multiplicando, se está duplicando en cuestión de días. Es algo increíble. Entonces imaginémonos lo que habría pasado si en la Torre de Babel no hubiera ocurrido lo que ocurrió. Entonces Dios tuvo que confundir el lenguaje para retrasar los adelantos humanos, el adelanto de la tecnología humana, que iban a llevar finalmente a la bomba atómica y después a la bomba nuclear, la bomba de hidrógeno, que la bomba atómica viene siendo como únicamente el detonante. Una bomba atómica es el detonante de una bomba de hidrógeno. La bomba atómica se explota, ¿verdad?, para levantar la temperatura a la temperatura del Sol, y entonces una vez que está a la temperatura del Sol, toma lugar la fusión, la energía nuclear, la bomba de hidrógeno. Es algo increíble que no podemos ni siquiera empezar a poder concebirlo. Entonces leemos aquí, dice: ahora nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y esto iba a retrasar el adelanto de la tecnología humana. Así los esparció el Eterno desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Entonces dejaron de construir Babel, pero llevaron consigo, o sea, fueron esparcidos por toda la tierra, pero llevaron consigo en su corazón lo que Babel representa. ¿Y qué es lo que Babel, lo que Babilonia representa? Y Dios le llama a este sistema actual, que incluye a México y a todos los países del mundo, Babilonia. La gran Babilonia es la sociedad humana. ¿Qué es lo que realmente llevaron en su corazón? El espíritu de una actitud rebelde delante de Dios. Es la actitud de la naturaleza humana. Una actitud rebelde delante de Dios, contraria al camino de Dios. Así el espíritu de Babel, El espíritu de Babel se esparció sobre toda la tierra. Pero al menos les tomaría un tiempo llegar al punto de la autodestrucción. Les tomaría aproximadamente varios miles de años para llegar a esa etapa. Entonces el sistema actual del cual nosotros formamos parte es Babilonia. Pero Dios nos ha llamado a salir de ese sistema, a dejar sus costumbres, a dejar especialmente sus costumbres paganas, ¿verdad? Y a erradicarlas completamente de nuestra vida. Desde un principio, Dios había previsto que la humanidad, teniendo libre albedrío, podría escoger el camino del pecado. Eso Dios lo previó, que es rebelión y enemistad hacia Dios mismo. La humanidad iba a necesitar un salvador. Dios previó todo esto. ¿Con qué anticipación lo previó? Veamos en 1 Pedro 1:18. En 1 Pedro 1:18, el apóstol Pedro nos dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. O sea, de nuestros padres nos comunicaron, traspasaron esa manera de vivir. No con cosas corruptibles, o sea, fuimos rescatados no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, desde antes de que Adán y Eva tomaran la decisión que tomaron. Ya desde antes de eso ya había sido destinado, pero no solamente desde antes de eso, sino mucho tiempo atrás todavía, lo cual vamos a verlo en otro pasaje bíblico. Dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Entonces, fíjense qué interesante, aquí el apóstol Pedro está diciendo que los tiempos en los cuales él vivió ya eran los postreros tiempos, ya habían empezado. El tiempo postrero empezó desde la época apostólica, ¿verdad? Y ha ido avanzando a través de estos dos milenios de años. Aún antes de la fundación del mundo, o sea, aún antes de la creación del universo, Dios ya había previsto que un miembro de la Deidad tendría que morir por los pecados de toda la humanidad. Ese miembro de la Deidad es Jesucristo, del cual mencionó un poco en el sermoncillo el señor López, hablando de la importancia de Jesucristo y el ejemplo que él nos dejó. El Hijo de Dios, quien derramó su sangre preciosa hasta la muerte para pagar el precio de nuestros pecados, de nuestra rebelión contra Dios mismo. Que esa rebelión que tenemos todos es la causa de todos los problemas que existen en el presente. Veamos en 2 Timoteo, vamos a ver cómo Dios previó eso, no solamente antes de la fundación del mundo, no solamente desde antes de la fundación del mundo, sino aún desde antes de la creación del universo. Desde antes de la creación del universo. 2 Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Voy a leer aquí, a dar lectura. Quien nos salvó, está hablando de Dios, dice, nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, o sea, Dios nos llamó no por nuestras obras, sino al contrario, ¿verdad?, porque necesitábamos un Salvador, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo, ese perdón inmerecido que todos hemos recibido a través de Cristo, la gracia que nos fue dada en Cristo, Cristo Jesús, antes, y vean desde cuándo, antes de los tiempos de los siglos, es decir, antes de que existiera el tiempo, y el tiempo no empezó a existir hasta que Dios hizo la creación física, la creación material. Antes de la creación material no existía el tiempo, existía la eternidad, que no tiene nada que ver con el tiempo. La eternidad. Entonces, antes de que Dios creara el universo, Él ya había previsto que el Verbo tendría que morir por nuestros pecados. Fue planeado antes de la creación del universo. Hermanos, los problemas que enfrenta la humanidad en general, se dicen muchas causas, o muchas personas piensan en diferentes causas, pero los problemas que enfrenta la humanidad en general no se originan en la pobreza. Muchos piensan que es la pobreza la causa de tanto problema. No se originan en el analfabetismo, falta de educación, o en malos gobiernos. No se originan ahí los problemas de la humanidad. Todo eso son efectos. La pobreza es un efecto. Efecto del pecado. El analfabetismo también es un efecto del pecado. Los malos gobiernos también es un efecto. Efecto del pecado. Los problemas en general son de índole espiritual. De índole espiritual. Ha habido líderes humanos que han podido reconocer esto. Uno de ellos fue el general Douglas MacArthur, que dijo en un discurso ante las Naciones Unidas, hablando acerca de la guerra y la única solución a la misma, en las palabras del señor MacArthur dijo: ha de ser del espíritu si hemos de salvar la carne. En otras palabras, el general Douglas MacArthur reconoció que los problemas de la humanidad no son de índole física o material, sino son de índole espiritual. Ha de ser del espíritu si hemos de salvar la carne. Entonces, los problemas son de índole espiritual. Por eso es que el ser humano no puede solucionarlos, porque para poder solucionarlos necesita el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es imposible solucionar los problemas humanos. Pero para que Dios les dé su Espíritu Santo necesitan arrepentirse de sus pecados. Y para que se arrepientan, primero necesitan que Dios los llame a su camino de vida. Y Dios tiene un plan, que está llevándolo a cabo, su propósito lo está llevando a cabo fielmente de acuerdo a ese plan. Esto nos lleva al cuarto punto. Después de la Torre de Babel, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? La Torre de Babel lo leímos en Génesis 10 y 11, y después llegamos al capítulo 12 de Génesis, donde Dios llama a Abraham. Dios llama a Abraham a que salga de Ur de los Caldeos. Y trabaja con él, trabaja con Abraham, el padre de la fe, a través de varios años de su vida, para probarlo, para ver si verdaderamente Abraham iba siempre a obedecerlo a él y hacer lo que él le pidiera, ¿verdad? Lo llevó a la prueba suprema de pedirle en el capítulo 22 de Génesis que sacrificara a Isaac, y Abraham estuvo dispuesto a hacerlo, a su único hijo, a su primogénito. Bueno, tenía también a Ismael, lo había tenido con Agar, pero era el único hijo con Sara, que había sido una mujer estéril y que finalmente Dios milagrosamente le dio a este hijo, a Isaac, ¿verdad? Y después le pide que lo sacrifique. Y Abraham estuvo dispuesto a hacerlo. Estuvo dispuesto a hacerlo. Y Dios dice: ahora sé que tú me obedecerás, que tú harás lo que yo te pido. Y por eso te voy a bendecir y vas a ser padre de muchas naciones. Y tantas personas saldrán de tus lomos como la arena del mar. ¿Verdad? Es una cosa increíble. Y entonces después Dios siguió trabajando con los descendientes de Abraham, con Isaac. En el capítulo 12 de Génesis empieza a trabajar con Abraham. En el capítulo 26 Dios hace o reitera el pacto con Isaac. Reitera el pacto que hizo con Abraham, se lo reitera a Isaac en el capítulo 26 de Génesis. Y después en el capítulo 28 se lo reitera a Jacob, el hijo de Isaac, en el capítulo 28 de Génesis. Y en el capítulo 35 reitera el pacto con el antiguo Israel. Entonces vemos que Dios llamó a Abraham, a Isaac, a Jacob y finalmente al antiguo Israel, cuando en tiempos de Moisés, que estaban como esclavos en Egipto, y entonces Dios llamó a Moisés para que sacara al pueblo de Egipto, ¿verdad? Y a su hermano Aarón, porque Moisés decía que él no podía hablar, que él le era imposible hablar, y entonces Aarón fue su portavoz. Decía: tú le vas a decir a Aarón lo que tiene que decir, y Aarón va a hablar por ti. Y sacó al pueblo de Egipto a través de 10 milagros que hizo Dios, 10 milagros portentosos, y finalmente lo sacó, y en el monte Sinaí hizo el pacto con él. Leemos esto en Éxodo 19, cuando Dios hace el pacto con el antiguo Israel, del versículo 3 al 6. Y Moisés subió a Dios, y el Eterno lo llamó desde el monte, diciendo: así dirás a la casa de Jacob, y anunciarás a los hijos de Israel: vosotros visteis lo que hice a los egipcios a través de las 10 plagas, y cómo os tomé sobre alas de águilas, y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz, y eso es lo que pide Dios, pidió del antiguo Israel, y es lo que pide de usted y de mí. Si diereis oído a mi voz, y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Entonces aquí es como si Dios estuviera pidiendo el matrimonio a Israel. Está pidiendo el matrimonio. Está proponiéndole matrimonio a Israel. Es la proposición de Dios de amor. Entonces el pacto, lo leemos en el capítulo 20, se fundamenta en los 10 mandamientos, de los cuales leemos a partir de Éxodo 20, del 1 hasta el 17, los 10 mandamientos. Son la base, son el fundamento del pacto. La ley ya existía desde antes. Aquí no se origina la ley. Ya existía desde el principio, existió la ley. Desde los tiempos de Adán y Eva. Abraham guardó los mandamientos de Dios. O sea, ya existía la ley. Aquí únicamente la ley fue usada como un fundamento, como una base para el antiguo pacto. Esa fue el fundamento y la base para el antiguo pacto. Entonces las fiestas de Dios revelan el porqué. Porque surge la pregunta: ¿por qué Dios hizo este pacto con el antiguo Israel si él sabía de antemano que no iban a poder guardar su ley? Entonces, ¿por qué lo hizo? ¿Por qué? ¿Cuál es la respuesta a esa pregunta? Especialmente si de antemano sabía que no era el tiempo de darles de su Espíritu Santo. Las fiestas de Dios nos revelan el porqué. Nos revelan las etapas sucesivas del plan maestro de salvación. ¿Y cuál es la primera etapa? La Pascua, el sacrificio de Cristo, del Cordero Pascual, del Hijo mismo de Dios. Entonces, a partir del pecado de Adán y Eva, la humanidad necesitaba un Salvador. Un Salvador. Dios tenía que preparar el escenario para la primera venida de Cristo, para su nacimiento como un ser humano nacido de la Virgen María. Él tenía que preparar el escenario, tenía que tener un pueblo dentro del cual naciera. Por eso llamó a Abraham, por eso llamó a Isaac, por eso llamó a Jacob, por eso estableció la nación en Sinaí, porque estaba preparando el escenario para el nacimiento de Cristo, para la venida del Salvador del mundo. Vemos en Juan 1.29, cuando Juan el Bautista dice, en Juan 1.29, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, y dijo: he aquí el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Entonces por eso Dios no podía darles el Espíritu Santo al antiguo Israel, porque para dar el Espíritu Santo necesitaban arrepentirse, pero no podían arrepentirse hasta que tuvieran un Salvador, y no podían tener un Salvador hasta que Cristo naciera y hasta que Cristo muriera por los pecados de toda la humanidad. Entonces hasta esa época Cristo haría posible el perdón de los pecados y la recepción del Espíritu Santo ascendiendo al cielo, donde él ahora se encuentra sentado a la diestra del Padre, y el Padre envió el Espíritu Santo tal como él lo había prometido en el día de Pentecostés. Entonces esa es la respuesta a la pregunta: ¿por qué Dios, sabiendo que el antiguo Israel no podía tener el Espíritu Santo, por qué entonces hizo un pacto con el antiguo Israel? Porque así tenía que ser. Todo tenía que ser de acuerdo al plan. Sí, hermanos, Dios llamó a Abraham y finalmente estableció el antiguo pacto con la nación de Israel en preparación para la primera venida de Jesucristo. Esa declaración es muy importante, ojalá que la notaran, ¿verdad? y se la aprendieran. Dios hizo eso en preparación para la primera venida de nuestro Señor Jesucristo. El propósito general de la primera venida de Jesucristo, ¿cuál cree usted que fue? Que, si yo le preguntara a usted, ¿cuál fue el propósito general? No un propósito particular o específico, sino el propósito general de la primera venida de Jesucristo. Encontramos la respuesta en 1 Juan 3:8. 1 Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios. O sea, para esto vino. Este fue su propósito general principal, para deshacer las obras del diablo. ¿Cómo deshizo Cristo las obras del diablo? Por medio de su muerte y de su resurrección. Por medio de su muerte y de su resurrección, Dios hizo posible la destrucción de las obras de Satanás. Todos los problemas de la humanidad se derivan a partir del pecado de Adán y Eva. Todos los problemas de la humanidad se derivan a partir del pecado de Adán y Eva. Rechazar el gobierno de Dios, que fue lo que Adán y Eva hicieron, rechazaron el gobierno de Dios y decidir por sí mismos lo que es bueno y lo que es malo. Y no es cierto que hasta la fecha cada uno de nosotros en gran parte seguimos haciendo eso, ¿verdad? Pensamos que la manera como vivimos la vida, pensamos que nuestras decisiones, mi manera de pensar, mi forma de actuar, es la mejor. Cada ser humano piensa eso. Si no viviría como vive, ¿verdad? Trataría de copiar el ejemplo de alguien más. Pero cada quien decide por sí mismo. En gran parte, gracias a Dios que Él nos llamó, gracias a Dios que nos libertó del pecado y que ahora tenemos una actitud diferente, una actitud de obediencia a las leyes de Dios. Entonces vemos que rechazar el gobierno de Dios, decidir por sí mismo lo que es bueno y lo que es malo. A través de los siglos, la humanidad ha experimentado con muchos tipos de gobiernos, muchos tipos. Inclusive en los países democráticos, pues también están experimentando con diferentes partidos. Un partido durante un sexenio, otro partido el siguiente sexenio, otro diferente el siguiente sexenio. Es una experimentación. Experimentando con partidos o con tipos de gobierno. Pero ningún tipo de gobierno ha podido resolver la problemática humana. La pobreza continúa, el analfabetismo continúa, las enfermedades continúan, el crimen, la guerra, el odio, la violencia, todo eso continúa en el mundo. Entonces quiere decir que ningún gobierno humano puede resolver los problemas de la humanidad. La razón, la problemática se origina en el corazón humano. No es ningún partido, no podemos decir, no, por este partido es que nos estamos como estamos. Si pensamos de esa manera, todavía no estamos pensando de manera correcta, no estamos poniendo el dedo en el meollo del asunto, cuál es el corazón del meollo de los problemas. Mateo 7:21, es individual, es de cada uno de nosotros. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces no son los partidos, somos los individuos los que somos la causa de los problemas. Al antiguo Israel se le dio el conocimiento de Dios, la ley de Dios, pero no se le podía dar el Espíritu de Dios hasta que hubiera remisión de pecados. Dios no podía dar su Espíritu. Hizo excepciones con algunos individuos, con Enoch, con Set, el que Dios le dio después de la muerte de Abel, ¿verdad? con Enoc, con Seth, con Abraham, Isaac, Jacob, tuvieron el Espíritu Santo, pero fueron excepciones para poder llevar a cabo su plan maestro de salvación. Pero no podía ser asequible el Espíritu Santo de manera general hasta que hubiera remisión de los pecados por medio del sacrificio de Cristo, hasta que se cumpliera el significado de la ofrenda de la gavilla mecida. Es decir, ¿cuál es el significado de la ofrenda de la gavilla mecida? Si yo le hiciera una pregunta a usted, ¿podría decirme cuál es el significado de la ofrenda de la gavilla mecida? Es la aceptación del sacrificio de Cristo. La aceptación del sacrificio de Cristo, cuando Cristo ascendió al cielo y presentó su sangre derramada, claro, simbólicamente, por los pecados de la humanidad, y el Padre aceptó el sacrificio en paga por los pecados de toda la humanidad. Entonces era el simbolismo de la gavilla mecida, y Cristo cumplió ese simbolismo. Entonces, con esto en mente, vamos a pasar a nuestro quinto punto, la siguiente etapa en el plan divino de salvación. La siguiente etapa en el plan divino de salvación. La Iglesia de Dios. La Iglesia de Dios. Y aquí voy a hacer algunas declaraciones que son muy importantes. Ojalá que las anoten y las apunten. Así como Dios tuvo que llamar a Abraham, a Isaac y a Jacob en preparación para establecer la nación de Israel. O sea, Dios llamó a Abraham, a Isaac y Jacob en preparación, ¿para qué? Para establecer una nación, la nación de Israel. De manera análoga, Jesucristo tuvo que llamar a sus 12 discípulos en preparación para establecer la Iglesia de Dios. Así como Dios tuvo que establecer primero la nación, ahora tenía que establecer la Iglesia y llamó a 12 discípulos. Mateo 16:18 le dice Dios Cristo a Pedro, Mateo 16:18, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, ¿qué roca? La declaración que Pedro había hecho de que Cristo era el Hijo del Dios Altísimo. Y le dice Dios, Cristo a Pedro, esto no te lo reveló sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos a través del Espíritu te lo ha revelado. O sea que reconoció a Cristo como el Hijo de Dios. ¿Y ha pensado usted, se ha usted dado cuenta de que realmente ninguno de nosotros podríamos haber aceptado a Cristo como nuestro Salvador, como el Hijo de Dios, a menos de que el Padre nos concediera eso? A menos de que el Padre, a través de su Espíritu, nos diera ese entendimiento, nos diera esa comprensión. Entonces, si nosotros aceptamos que Cristo es el Hijo de Dios, no es por nosotros mismos, sino es por medio y a través del Espíritu Santo de Dios, cuando ya se puede aceptar que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo. Dice, yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Es decir, la Iglesia de Dios siempre continuará, ya sea con uno o sin uno, conmigo o sin mí, la Iglesia continuará, porque es la Iglesia de Dios, y continuará hasta el regreso de Cristo. La nación de Israel, entonces esa declaración, ya se las dije, de que Cristo estableció la Iglesia, o llamó a sus discípulos en preparación para establecer la Iglesia. La nación de Israel traza su origen hasta Abraham, y específicamente hasta los 12 hijos de Israel. Análogamente, la Iglesia de Dios traza su origen hasta los 12 discípulos de Jesucristo. La Iglesia se inició con la venida del Espíritu Santo el día de Pentecostés del año 31, cuando originalmente, ¿cuántas personas recibieron el Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? 120 personas. 120 personas recibieron el Espíritu Santo originalmente. Así como Dios estableció el antiguo pacto con la nación de Israel en preparación para la primera venida, de manera análoga, Él estableció el nuevo pacto. Nosotros ya estamos bajo el nuevo pacto. Él estableció el nuevo pacto con su Iglesia. en preparación para la segunda venida de Jesucristo. Entonces, el primer pacto, el antiguo pacto, fue en preparación para la primera venida. El nuevo pacto fue con la iglesia en preparación para la segunda venida. Tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto se fundamentan en los 10 mandamientos, la ley eterna de Dios. Tanto el antiguo pacto como el nuevo pacto tienen ese mismo fundamento, la ley de Dios. No solamente en preparación para la segunda venida de Jesucristo, sino también en preparación, lo que es muy importante, para el establecimiento del reino, representado por la siguiente fiesta santa que estamos ya anticipando, va a ser en septiembre, a fines de septiembre, la fiesta de trompetas. Pasemos a 1 Tesalonicenses 4:16. 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, dice el apóstol Pablo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces esto va a ser real, hermanos, va a ocurrir esto, va a sonar la séptima trompeta y Cristo va a descender del cielo. El apóstol Juan lo describe en Apocalipsis 11:15. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo, aquí está bastante claro, está hablando de un reino literal, los reinos del mundo, que son literales, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo. Han venido a ser, ¿cuándo? En ese momento, todavía no son de Cristo, ¿verdad? Él ya calificó, pero todavía no son de él. El que está reinando todavía sobre estos reinos es el adversario. Ya fue descalificado el adversario. Cristo lo descalificó, pero no ha sido quitado de su puesto. Cristo lo va a quitar, que es el cumplimiento de la fiesta de expiación. Cristo lo va a quitar de ese trono, ¿verdad? Y Cristo se va a sentar sobre su propio trono, el trono de él. Dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él, o sea, Cristo, reinará por los siglos de los siglos. Y esto nos lleva, hermanos, al sexto punto del sermón. ¿Por qué tiene que regresar Jesucristo? ¿Por qué tiene que regresar Jesucristo? Que fue la primera pregunta que hice al inicio de este sermón. ¿Por qué tiene que regresar Jesucristo? Dios sabía que la humanidad se inclinaría por el método científico. Dios ya sabía eso desde antes de la creación del universo, desde antes de crear a la humanidad. Sabía que esa humanidad que Él iba a crear se iba a inclinar por el método científico, que se basa en ¿qué? Observación y experimentación. Observación y experimentación. Por lo mismo, Él determinó darle a la humanidad suficiente tiempo para que experimentara sus propios caminos en todos los campos, en la educación, en la cultura, en el trabajo, comercio, economía, gobierno, el orden social, etc. O sea, el hombre podía experimentar su propio camino en todos estos campos del saber durante 6,000 años. Durante 6,000 años, suficiente tiempo para que la humanidad compruebe por sí misma lo que Dios revela en su palabra. Pero tal parece que no lo va a aprender, porque cuando Cristo venga lo van a querer pelear contra él. Las naciones van a unirse para pelear en contra de Cristo. Primero van a estarse atacando unas a otras, pero cuando Cristo viene y se dan cuenta que viene Cristo como un invasor extraterrestre, se ponen de acuerdo y se juntan para ellos atacar a Cristo en su venida. Veamos esto, ¿qué es lo que Dios revela en su camino y que el hombre no ha querido aprender? Proverbios 14:12. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre, ahí uno podría poner su nombre, el nombre de uno, hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y es tan importante esta declaración que Dios la repite en Proverbios 16:25. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Proverbios 14:12 y Proverbios 16:25. En tiempos de Noé, la humanidad se corrompió en grado superlativo. Génesis 6:5, voy a leer una vez más. Este pasaje ya lo leímos al principio del sermón. Y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio del pensamiento del corazón de ellos era de continuo, solamente el mal. ¿Cómo describe Dios la condición del corazón humano en la actualidad? Veamos en 2 Timoteo 3, del 1 al 5, ¿cómo describe Dios la condición del corazón humano en la actualidad? Esta sección de la Biblia tiene un subtítulo y dice: carácter de los hombres en los postreros días, o sea, en los días que estamos ya viviendo. Y recuerden que estamos viviendo estos días desde la era apostólica. Ahora con mayor razón lo estamos viviendo de manera más real. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, o sea, faltos de dominio propio, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán la apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos, dice el apóstol Pablo, evita, a estos evita. Y leemos en el versículo 13: mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Entonces las cosas, en vez de mejorar, van a ir de mal en peor. Ya estamos conscientes de eso, o debemos estar conscientes de eso, y estar cerca de Dios para que Él nos dé su protección y nos libre de muchas de estas cosas peores, que Él nos libre de ello por su amor y su misericordia. Entonces vemos que Jesucristo advirtió que en estos tiempos la maldad se multiplicaría. Leemos esto en Mateo 24:12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Qué tanto se multiplicará la maldad? ¿Qué tanto? ¿A qué grado llegará a multiplicarse? Leemos en Lucas 17:26. Ahí está la respuesta bíblica a esa pregunta. ¿A qué grado llegará a multiplicarse la maldad? Como fue en los días de Noé, dice Cristo, también será en los días del Hijo del Hombre, es decir, antes de que Cristo regrese a esta tierra. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Cómo ve usted esto? El comer, el beber, el casarse y el darse en casamiento. Normal. Es una vida normal. O sea, la sociedad va a continuar normal, ¿verdad? Comiendo, bebiendo, casándose, dándose en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, hasta ese mismo día, el día que ya entró Noé. Y después, acuérdense que después de que entró Noé, pasaron únicamente 7 días y empezó el diluvio, a los 7 días. Pero hasta ese día ellos siguieron su vida normal, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. ¿Cómo fue en los días de Noé? Porque dice que así va a ser en nuestros días. Voy a leer una vez más Génesis 6:5. Y vio el Eterno que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. No hemos llegado a ese punto, hermanos. Por un lado, qué bueno; por otro lado, qué malo, ¿verdad? Porque mientras más pronto lleguemos a ese punto, más pronto regresará nuestro Salvador y traerá la solución a los problemas de la humanidad. Pero algo sí puedo decirles con plena seguridad: de manera absoluta que el fin de este mundo no va a ser en el 2012. El fin de este mundo no es en el 2012. ¿Verdad? ¿Cuál es lo más temprano que podría ser el final de este, el regreso de Cristo a partir de ahorita? Lo más temprano tendrían que ser entre 4 o 5 años, porque la gran tribulación va a durar 3 años y medio. Y la gran tribulación probablemente va a iniciarse en una fiesta de panes sin levadura, porque a partir de una Pascua, 3 años y medio después, ¿qué fiesta ocurre? Trompetas, que sería la segunda venida de Cristo. Así que como mínimo, y todavía no hemos llegado a un punto en que la humanidad esté continuamente, todos los seres humanos, haciendo el mal. No hemos llegado a ese punto. Pero ya no estamos muy lejos de ello. No estamos muy lejos de ello. Entonces vemos que la vida continuará su marcha en un marco de aparente normalidad, hasta que repentinamente los acontecimientos se desencadenen aceleradamente hasta llegar al punto en el cual Dios pospuso en la Torre de Babel. Vamos a ver eso en Mateo 24:21. ¿Cuál fue lo que Dios pospuso en la Torre de Babel cuando él confundió las lenguas? Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Nadie. O sea, ni un solo ser humano no quedaría con vida, un solo animal no quedaría con vida. Nadie. Nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, por causa de usted, por causa de mí, por causa de los verdaderos cristianos, aquellos días serán acortados. Entonces, ¿qué es lo que debemos de hacer mientras, hermanos? Mientras llega ese tiempo, la segunda venida de Cristo, ya estamos anticipando la fiesta de trompetas a fines de septiembre de este año. Quiero leer una escritura en Primera de Pedro 1. Y a propósito, hablando de Pedro, vamos a tener estudio bíblico el día de hoy a las 4 de la tarde para continuar con finalizar la primera epístola de Pedro. Hoy vamos a finalizar la primera epístola de Pedro. Pero aquí en Primera de Pedro 1, del 13 al 17, nos dice el apóstol Pedro, nos aconseja, a la luz de este tema que hemos analizado hoy, de por qué tiene que regresar Jesucristo, y esta parte de la epístola se subtitula Llamamiento a una vida santa. Hemos sido llamados a una vida santa. Por tanto, o sea, a la luz de este conocimiento, nos dice Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado, cuando suene la séptima trompeta. Como hijos obedientes, debemos de ser obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Antes lo hacíamos por ignorancia, pero ahora ya tenemos el conocimiento de Dios. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos estar dando ese ejemplo a nuestros hijos y a nuestros hermanos en la fe. Porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Debemos de conducirnos en el temor de Dios el tiempo que nos reste de vida que Dios nos conceda. En conclusión, hermanos, Dios esperará hasta el último instante para intervenir y salvar a la humanidad de sí misma. Hasta el último momento. La humanidad no podrá decirle a Dios, no podrá pararse ningún ser humano delante de Cristo y decirle que Él no respetó su derecho a decidir por sí misma cómo vivir. Nadie podrá decirle eso a Dios. No respetaste mi derecho. Ahora se habla mucho de los derechos de la persona, de salvaguardar los derechos del ser humano. Nadie podrá alegar eso. Dios le habrá dado a la humanidad suficiente tiempo para usar el método científico de observación y experimentación hasta llegar al borde del cosmocidio. Pero gracias a Dios que Jesucristo regresará justo a tiempo para salvarnos de nosotros mismos, cuando finalmente la humanidad se verá forzada a reconocer que solo Dios tiene el amor, solamente Dios tiene el amor y la sabiduría necesarios para gobernar con justicia y equidad. Finalmente, la visión de Daniel, que Daniel tuvo, se cumplirá. Voy a leer esta última escritura, en Daniel 7, del 13 al 14. Daniel 7, del 13 al 14. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí, con las nubes del cielo, venía uno como un hijo de hombre. O sea, Daniel vio esto en una visión, como un hijo de hombre que vino hasta el Altísimo de días, Dios Padre, y le hicieron acercarse delante de él, el Verbo Jesucristo, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio, o sea, el dominio de Cristo, es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno, que no será destruido. Dios apresure, hermanos, Dios apresure ese día, cuando finalmente la humanidad entera tendrá un gobierno de verdadera justicia, de equidad para todos y cada uno de los seres humanos.